Si quieres escuchar a Shaquille diciendo cosas como esta.
El peor, Sebastián Vettel, papi, por favor, de la escudería Ferrari también. Ferrari lo bueno y Ferrari lo malo.
O a Josué diciendo cosas como esta.
Que los jugadores se la echan al hombro luego cuando firman un contrato jugoso.
No te despegues de aquí y sigue viendo el nuevo episodio de La Alineación Indebida.
Bienvenidos a La Alineación Indebida. Recuerden suscribirse al canal de YouTube Alineación Indebida y seguirnos en las redes sociales como arroba La Alineación Indebida en Instagram y Facebook. Y arroba La Alineación IND en Twitter.
Bienvenidos al episodio 10 de La Alineación Indebida. Te habla Kevin Mora y llegamos al doble dígito 10. Por cierto, agradecer a todas esas personas que ya se han conectado en varios episodios y ya muchos superan las 200 vistas, otro ya supera las 300 vistas. Muchas gracias. Su apoyo es muy importante, suscríbase al canal, deje su like, comente aquí abajo, síganos en las redes sociales como arroba la alineación indebida. Usted ahí nos apoya, ese granito de arena es muy, pero muy importante. Hoy es el episodio 10, estrenamos el doble dígito aquí en la temporada 1 de la alineación indebida y vamos a hablar de compras en el tema central. Ya los muchachos sacaron la cartera, van a gastar hoy y vamos a hablar de normativa, pero primero les presento al equipo, al quinteto que me acompaña el día de hoy. Como poste y en la base estará Shaquille Valera tomando todos los rebotes. Shaquille, ¿cómo estás?
Coño, nada predecible esa selección en el quinteto, vale. Sí. Qué bello. Un placer estar con ustedes, jóvenes. Somos los que estamos y estamos los que somos. Y me encanta saber que hoy vamos a hablar finalmente de dinero, aunque nosotros no tengamos nuestras cuentas bancarias, pero ese es otro tema, no se preocupen por eso. Y aquellos que malgastan el dinero, hoy le vamos a demostrar cómo hacer inversiones inteligentes, no como los equipos de deportes que gastan millones en gente que no lo vale.
No como Ferrari, que en los últimos años malgasta mucho. Ahora presentamos ahí el que tiene que estar acompañando a Shaquille en la pintura, a Josué Ruiz. ¿Cómo estás, Josué?
Muy buenas tardes, amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? De una nueva edición más de nuestro canal de La Alineación Indebida. Y bueno, preparado para sacar la cartera al mejor postor que tiene por allí.
Sí, así es. Ahora presentamos al alero, al hombre del candado, el señor Javier Gómez. ¿Cómo estás, Javier?
Buenas tardes, muchachos. Una vez más, ya llegamos al episodio 10, ¿quién lo diría? Recuerden nuestros seguidores suscribirse en nuestro canal en YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter.
Así mismo es, Javier. Y por último, pero por supuesto siempre digo, nunca es menos importante, nuestro escolta, Richard Graterol desde España. ¿Cómo estás, Richard?
¿Qué tal, muchachos? Un placer de nuevo estar con ustedes y bueno, nada, vamos a empezar de una vez lo que es este episodio número 10.
Claro que sí, episodio número 10, bastante interesante, muchachos. ¿Compras por lo que hicieron o por lo que esperas de ellos y los fracasos, las firmas y los malgastos de dinero a nivel mundial? Así que ya saben, tema central de la alineación indebida. Episodio central de la semana de la alineación indebida. Bueno, hoy todo el mundo, ya veo que todo el mundo está sacando escopetas, palos, tablas. Va a ser épico, porque vamos a hablar si compras por lo que hicieron o por lo que esperas de ellos, y eso va a desembocar obviamente en las peores firmas, los mayores malgastos de dinero, etcétera. Así que ya sabe que usted en los comentarios ponga sus peores, el peor fichaje, la peor firma de MLB, puede poner a Jacoby Ellsbury, se la pongo ahí papayita, puede poner la peor firma en Fórmula 1, etcétera, etcétera, etcétera. Hablando de esto, vamos a comenzar. Uno compra, vamos a responder brevemente si uno compra por lo que hicieron o por lo que espera. Shaquille, ¿por qué tú compras a un jugador?
Por lo que es capaz de hacer, es decir, por lo que hizo. Si tú estás comprando a un atleta por los resultados que ha ofrecido en la organización, equipo o empresa que está anteriormente. A ti nadie, ninguna organización, y esto no solo cabe en los deportes, esto es en la vida general, nadie te firma por lo que tú pretendes ser, sino por lo que tú has hecho. Así de sencillo. Esa labia que meten los sabermétricos, de que yo te proyecto, tú sabes, 20 jonrones,
25 goles, porque así fue que firmaron a Salah, que le salió bien es otro cuento, pero este tema de la sabermetría, que yo veo el futuro, esta es una buena contratación, porque yo veo clarito que me va a dar 20 limones con 10 que yo siembro. No, vale, hermano, ya me está viéndome la cara, no soy estúpido. Sí, en serio, la gente de sabermetría cree que uno es estúpido, ese es el gran problema.
Javier, tú compras por lo que hicieron y ya viste, o por lo que esperas de ese jugador.
Yo lo compro por las dos cosas, por lo que hizo y porque espero que haga, porque las mayores contrataciones a nivel mundial en el deporte se han basado en eso, en los fichajes que han habido, fueron lo que el jugador hizo en su momento, por ejemplo, Keylor Navas en el mundial, la parte del Madrid, pero hay muchos jugadores que son estrellas y dejaron de hacer en su momento, tuvieron buenos tiempos y cuando dieron o le ofrecieron un buen fichaje, o se vino abajo.
Josué, tú compras, tú que eres un hombre de béisbol, si el tipo da en una temporada 50 jonrones e impulsa 130 carreras, ¿tú lo firmas por eso o firmas al que impulsó menos pero se proyecta más?
Oye, no tanto que se proyecte más, sino que se mantenga sano. Yo pago por alguien que me cumpla una temporada completa. ¿Por qué vale pagar 20, 25, 10 millones si te lesionas y das media temporada sin jugar? O sea, Real es botado por la basura. Entonces, claro, el mejor se está manejando mucha proyección ahorita. Y como dice Shaquille, la sirvemetría nos va a volver loco en algún momento. ¿Ah? Gracias a Nano Miri, que en ningún momento jugó béisbol, pero esos números nunca te van a predecir si el jugador te va a rentar, te va a hacer rentable toda una temporada. No te garantiza si va a estar sano o en cualquier momento todos los jugadores están propensos a cualquier lesión.
Richard, ya hablando en el fútbol, se firman muchos jugadores jóvenes en la actualidad. Se firma por lo que esperas de él, entonces, más en el fútbol, y tú firmas por lo que hicieron o por lo que esperas.
Que a eso iba, porque si son jugadores jóvenes, has visto pocos de ellos, sin embargo, sí hay muchos ojeadores por ahí, pero por ejemplo, en el caso de Mbappé y Haaland, que son los jóvenes que la están partiendo ahorita, yo diría que sus fichajes son por lo que esperas, por la proyección que tú tienes con esos jugadores, que sabes que son jóvenes y que en teoría, porque nadie es adivino, te van a rendir mucho. Pero hay jugadores que dan el salto y después no rinden lo suficiente, o que te rinden un equipo y después cuando pasan al otro ya no hacen lo mismo. Entonces, es como 50-50. Es por lo que tú has visto de cada jugador y por lo que esperas que hagan en tu equipo.
Pero muchas veces, Shaquille, ¿no te llena los ojos demasiado en que, por ejemplo, el muchacho en 6 meses marcó 30 goles y ya eso te llenó los ojos y ya tú por eso vas y gastas una millonada? A veces no pasa esto.
No solo eso, también pasa por el tema del posicionamiento de marca. Aquí estamos obviando algo. Los jugadores representando a la nación y al patrocinante principal que tengan representan una marca, y eso también conviene a los equipos en el fútbol. Ojo, la práctica de comprar atletas jóvenes no es exclusiva del fútbol. Eso también pasa en la NBA y también ha pasado recientemente absurdamente con la Fórmula 1, con sus dos superestrellas en la actualidad, Max Verstappen y Charles Leclerc. Pero en el caso del fútbol sucede algo, y es el tema de ganar la carrera antes de que empiece la carrera. Entonces, por ejemplo, como sucedió con el caso de Erling Haaland, con el Borussia Dortmund. Tanto se hablaba que se iba a ir al Manchester United, que las negociaciones las empezó el Manchester United, pero, ¿qué pasó aquí? El padre del chico, la marca que representa al chico, no es la misma marca que representa el United. De paso, es una liga menos exigente, le iban a dar la cantidad de dinero que él pedía y además hacer el centro de atención, cosa que en el Manchester United no iba a pasar. Porque detrás de una contratación hay una enorme cantidad de variables que a veces obviamos. Yo sé, por ejemplo, aquí, su hijo, por el señor Kevin Mora, que es el promotor ahora del Real Madrid, que Kylian Mbappé y Erling Haaland van a ir al Real Madrid. Entonces yo pregunto, ¿no existe la posibilidad de que Erling Haaland termine siendo otro Luka Jovic?
Claro.
O que Kylian Mbappé se termine convirtiendo en otro Gareth Bale. Porque por mucho que haya ganado una Copa del Mundo, yo digo lo siguiente, ganó una Copa del Mundo Kylian Mbappé. ¿Qué ha pasado con el Paris Saint-Germain y Kylian Mbappé?
alguien que me lo diga.
Está en cuarto de final de Champions. Está en cuarto de final de Champions. No me le pegues a Mbappé.
Ajá. ¿Y el Paris Saint-Germain va a jugar cuarto de final de Champions o a ganar la UEFA Champions League?
Pero va, por fin avanzó. Por fin avanzó.
No, es lo mismo. Porque a Gareth Bale se le pagó 100 millones por ser el mejor jugador de la Premier. Y sin clasificar al Tottenham, gana la UEFA Champions League.
Vamos a hablar de esos nombres. Hay uno bien curioso, Josué, y es el de Zlatan Ibrahimovic, que él ficha por el Barcelona y decepciona mucho en aquella temporada, pero luego vuelve a un pico de rendimiento alto en equipos como el Milan, que no es un equipo pequeño. Un equipo que iba en bajada, obviamente, no es lo mismo. Después fue el PSG, que es otro equipo que podemos decir que está un poquito más bajo. Pero ¿qué pasó con Zlatan Ibrahimovic? ¿Podemos incluirlo como un mal fichaje?
Bueno, yo diría que Ibrahimovic es como una moneda al aire. Puede ser que sea rentable, puede ser que sí. O justamente con el Barcelona tuvo uno que otros años buenos, pero oye, también que la personalidad de Ibrahimovic no es que él ayudaba mucho. El egocentrismo casi siempre tenía que girar en torno a su personalidad, pero con el Barcelona no brilló mucho, pero con otros equipos como el Milan, con el Paris Saint-Germain, sí tuvo muy buen rendimiento.
Sí, Zlatan lo único que le recuerdo en el Barcelona fue un gol que le marcó al Madrid entrando de cambio y ganando 1-0 en el Camp Nou en el minuto 80, marcó ese gol. Richard, uno de los equipos, para seguir en el fútbol y antes de ir a otro deporte, que más fiasco se ha llevado es el Chelsea. Se llevaron a Fernando Torres. Fernando Torres, no sabemos qué le pasó. Andrei Shevchenko fue otra estafa. La Bruja Verón, cuando se fue, una estafa. ¿Qué ha pasado en el Chelsea? ¿Qué ha pasado en ese Chelsea? ¿Qué le pasa mucho esto?
Bueno, lo que pasa es que también, por ejemplo, Shevchenko llegó, bueno, después de partirlo en el Milan, ya tenía años de edad. El niño Torres, que venía de un temporadón en el Liverpool, de unos buenos años en el Liverpool, también ya llegaba un poco justo de edad. Bueno, cuando el niño llegó al Chelsea, vino una debacle que no le marcaba el gol ni al arcoíris. Terrible el niño de esa época, pero después repuntó otra vez en el Atlético de Madrid. Pero yo también creo que el esquema de juego y el entorno que tú tengas en cada equipo también influye mucho. Si no te adaptas, y el entrenador también. El entrenador tiene que saber llevar a cada jugador, y si no sabe cómo hacerlo, en el caso de Zlatan precisamente, es complicado. Entonces, un jugador te puede rendir, porque el caso del niño es interesante porque rindió en la Premier con el Liverpool, pero siguiendo en la Premier también fracasó. Entonces es raro, y también me imagino que depende del entrenador, de tus compañeros, del esquema, todo eso influye.
Sí, Javier, el Madrid de este año, para cerrar esta parte, se ha llevado unos fiascos grandes. Eden Hazard, si bien es para varias temporadas, lo que hemos visto de Hazard este año son 100 millones de euros malgastados, porque este mercado se hubiera ido gratis. Luka Jovic, aparte que Zidane nunca lo pone a jugar, ahora se volvió a lesionar, poco tiempo en la cancha. El Madrid es otro equipo de esos que se lleva muchos fiascos, porque también podemos contar ahí a Walter Samuel, no sé si lo recuerdan, muchachos. Ah, a Jonathan Woodgate, que tuvo una temporada de 6 meses. Fernando Gago.
Gravensen, Adebayor.
Pablo García.
Mendy.
Emerson, entre otros. Javier, el Madrid es otro equipo que se lleva bastante.
¿Quieres que te dé un nombre? Para... ¿Te voy a
decir un nombre? Yo creo que el Madrid ha sido uno de los equipos que, sin temor a equivocarme, más fiasco se ha llevado a nivel de fichajes, porque Florentino literalmente ficha a los jugadores por lo que hicieron y no se deja llevar mucho por eso. Por ejemplo, el caso de Kaká, 65 millones de euros y venía de ser Balón de Oro, llegó lesionado al Real Madrid y su rendimiento fue, y su falta de regularidad hicieron perder la confianza en ese entonces de Mourinho. O sea, duró 4 años con el Madrid, jugó 120 partidos y solamente marcó 29 goles.
Sí, y hay uno que no hemos mencionado, Fabián Laubert. Pocos conocen este jugador francés que duró 6 meses en el Madrid y se pagaron 30 millones de euros por un tipo que había hecho nada. Igual que Jamie Altintop, no sé si lo recuerdan por ahí.
El del Bayern. Anelka pasó por el Madrid y ni idea, y después partió y la partió en el Chelsea como nada.
Kevin, ¿te recuerdas de Nuri Sahin? ¿Cuánto se pagó por Nuri Sahin?
Nuri Sahin, sí. Y Larramendi, que se vendió al mismo equipo el año siguiente. Dimitri Chigrinsky. Dimitri Chigrinsky, el del Barcelona, recuerdo que fue vendido por 35 millones de euros al Barcelona de parte del Shakhtar, me corrigen si me equivoco, y al año siguiente el Barcelona se lo vende otra vez al Shakhtar por 5 millones de euros. Esto fue un negocio redondo, muchachos.
El Barça también se ha equivocado varias veces, recuerda el propio el caso de Chigrinsky, pero recuerda al central colombiano, Mina también.
Arda Turán.
Jerry Mina.
Jerry Mina lo vendieron más caro de lo que lo consiguieron.
Pero vamos a decir el fiasco del Barcelona.
Perfecto. Deportivamente fue un fracaso.
Los fiascos del Barcelona. Muchos dicen que el más chasco se llevó Real Madrid por lo que gasta el Madrid, ojo. Pero el Barcelona gastó lo que le pagaron por Neymar por dos jugadores que no valían ni cerca eso, que son Ousmane Dembélé y Philippe Coutinho. Sí, vamos a estar claro que el Barcelona gastó casi 300 millones en esos dos nombres. Uno está en el Bayern y no va a jugar en la reactividad de la liga porque se lesiona en casa. Qué raro. Y Ousmane Dembélé también vive lesionado. Entonces, si hablamos de chasco, por eso es que lo que pasa también es que los equipos, vamos a decirlo así, poderosos económicamente, no grandes, porque hay equipos grandes que hacen bien los negocios. Uno de ellos es el Bayern München, ¿no? Pero el tema de ganar la carrera por pagar, por tenerlo primero, para que no lo tenga otro. Miren el caso de Luka Jovic. Tanto que se habló en Alemania que Jovic se iba a quedar y de la nada salió el Madrid y dijo, ah, yo me llevo a Luka Jovic. ¿Por cuánto quieres? 60 palos. Toma tus 60 palos. Yo me traigo ese chamito que nada más funcionó una temporada. Y en el Eintracht Frankfurt, porque ni siquiera fue en el Bayern, ni en el Dortmund, ni en el Leipzig. En el
comentario está el caso de Di María.
En el Manchester, sí.
Se lanzó como si, no sé, por el fichaje de Di María, luego que ganara la décima con el Real Madrid, pero, y pagaron 5 millones de euros por
pero,
Di María.
Pero Di María, Di María.
No, Di María fue bien vendido. Di María fue bien vendido.
Sí, claro. Fue mal vendido por el Madrid y bien comprado por el United, porque Di María venía de un
top. No mucho tampoco el United cuando lo venía al sí, París.
Pero yo lo que voy, que lo que nos demuestra esta, nuestra teoría, por ejemplo, un jugador que se pagó una buena cantidad de dinero, no desorbitada, sino una buena cantidad de dinero, pero que ha dejado mucho que desear, es Francisco Alarcón Isco. Por ejemplo, Isco se pagó alrededor de 45 millones de euros. Isco ha tenido buenas temporadas en el Real Madrid, ¿cierto? Bueno, Isco fue clave para que el Madrid le pasara por encima a la Juventus en la final de 2017. En la final donde sentó al hombre de los 100 millones, Gareth Bale, que para mí es el mayor fiasco de la historia.
No mencionaba a James.
No. James es otro cuento y yo no me quiero extender con James porque tengo una lista larga de cosas a decir de James. Pero en el caso de Isco, Isco se pagó una buena cantidad de dinero, ¿no? Pero las expectativas con Isco eran, no, buena cantidad de dinero, a diferencia de Marco Asensio. Marco Asensio se pagó por muchísimo menos y entregó mejores resultados que Isco. Entonces, es la, también la rentabilidad, precio, ganancia. Eso pasa también porque no hay un límite de puesto en el fútbol europeo, lo cual eleva los precios. ¿Alguien me puede decir en serio que Raheem Sterling pueda costar hoy 180 millones de euros? A mí me va a decir que paguen 180 millones de euros por Raheem Sterling. En serio. Pero eso no lo ves en otro
día. Euros en el sueño de él.
Otro.
Manchester City.
Pogba, no se ha mencionado. Pogba. Richard, Pogba ha sido un fracaso en el United.
No ha rendido, no ha dado los números que el United hubiese querido. Y andan siempre en un tira y escoge de que si se lo venden, que si se queda, que si se va, que si vaya. Cuando la Juventus, que por cierto yo ya mencioné la Juventus ahorita, es uno de los equipos que para mí mejor ficha. Que a ver, que no le ha dado resultados para ganar la Champions es otra cosa, pero la Juventus ficha muy inteligentemente siempre. Mucho y siempre que ficha los jugadores le rinden. Muy pocas veces la Juventus se equivoca. A mí me parece que la Juventus es muy inteligente. ¿Cómo se llama el rubio? Nedved hace un trabajo excelente ahí en la dirección del equipo.
Muchachos, vamos a nombrar rapidito para saltar de deporte. Fichajes que sí han rendido. Podemos incluir en esta lista a Cristiano Ronaldo como uno del top 5.
Pero lejos. Cristiano Ronaldo fue demasiado barato para el Real Madrid, te lo voy a decir así. ¿Y todo lo que hizo Cristiano Ronaldo en el Real Madrid?
Otro nombre, Javier, que tú me puedas decir, mire, este hombre lo fichamos por tal precio y rindió.
Bueno, yo creo que está el caso así, para mí, está el caso de Isco, Ico ha dejado muy buenas presentaciones con el Madrid.
Para pero mí, acabamos de decir que ha dejado malos números y tú me vas a decir que Ico. Richard, nómbrame un jugador que...
Yo dije que Ico dejó malos números. Yo nunca dije que Ico dejó malos números.
Pero la mayoría coincidió que Ico ha decepcionado. Richard, para ti, un fichaje que sí haya sido muy rentable.
Ico ha sido muy irregular. Pues es que, no sé, tanto, por ejemplo, en el Betis. El Betis es un equipo que me gusta mucho. Y Fekir, me parece que fue un buen fichaje, no he entendido mucho este año.
Ahí podemos incluir también, Shaquille, en esta lista, Luis Suárez.
Por el Barcelona y por el Liverpool.
Y por el Liverpool. Ambos,
respectivamente, sí, pero yo te voy a decir dos nombres.
Dímelo.
Que superaron las expectativas, pero por mucho, por mucho, por mucho, por mucho. Uno es más viejo y el otro es más reciente. El primero es Frank Ribery. ¿Cuánto recuerdan cuánto pagó el Bayern München por Frank Ribery? Frank Ribery no costó ni más de 25 millones de euros. Y Frank Ribery ganó un triplete y se cansó de ganar en Alemania. Eso es un fichaje inteligente, porque vio el Bayern a futuro un superjugador que además iba a ser franquicia. Y el otro, que yo voy a ser sincero, yo no tenía demasiada expectativa por tener, porque bueno, en la Premier se paga muchísimo más Virgil van Dijk. Sí, lo que se pagó el Liverpool hoy por Virgil van Dijk, lo pagó más, bueno, la Juventus por Matías de Ligt.
Bueno, y Toni Kroos, muchachos. Toni Kroos.
Kroos y Lucas Mori en el medio campo del Madrid ha sido muy rentable y han sido jugadores sanos, que sean temporada tras temporada, dando lo mejor de cada uno de ellos.
Yo pondría sobre Lucas Modric a Casemiro. A Casemiro. Creo que
por Modric también se pagó buena plata cuando lo trajeron de la Premier.
Bueno, y si hablamos también de Bayern, como estaba diciendo Shaquille, si pones a Ribery, también deberías poner a Robben, que si bien estaba constantemente lesionado, también fue un buen fichaje, tuvo sus frutos con el Bayern.
Lewandowski, muchachos.
Lewandowski llegó gratis
al muchachos. No es Josué, no eres Lewandowski, eres Marcelo.
Eres
Marcelo Moreno Martí. Muchachos, vamos a cambiar de deporte. Vámonos a un deporte que yo sé que todos quieren hablar, sobre todo Shaquille, y es la Fórmula 1. La Fórmula 1 también paga contratos altísimos. Paga contratos altísimos por decepciones. Caso Sebastián Vettel. Caso el piloto más sobrevalorado de la historia, como es Fernando Alonso. ¿Quién más podemos nombrar, Shaquille?
Me había entre Ferrari y McLaren, porque bueno, son los equipos que han pagado históricamente eso. Pero lo decías, es un insulto. No tiene ni nombre lo que pagó Ferrari. ¿Sabes lo que es pagar por 3 años 180 millones de dólares, convertirlo en el piloto, segundo piloto más caro en la historia, detrás de Michael Schumacher? Más caro en la historia, para que te haga el ridículo temporada tras temporada tras temporada, porque ninguna de las tres temporadas ha hecho una buena temporada. Entonces eso es nivel de invertir ni dinero estúpido, nivel MLB, así lo voy a decir, nivel absurdo.
Lo de MLB.
Fernando Alonso y McLaren, obviamente entra en la ecuación el problema de Honda, pero a Fernando Alonso se le pagó casi 5 millones de dólares para que viviera hablando de que si Honda no servía... Mi amor, a ti no te pagaran casi 5 millones de dólares. ¿Sabes quién se fue mal pagado? Un atleta que ha sido mal pagado e infravalorado.
Sí, así es.
Un solo supercontrato y lo maximizó como pocos en la historia, estando en dólares anuales, y a Max Verstappen 40. Sí, eso yo tampoco lo entiendo. Eso sí no lo entiendo.
Richard, en la Fórmula 1 también se pagan estas cifras altísimas, Richard. ¿A quién pondrías tú ahí como una decepción de estos pilotos que han firmado? No me vayas a decir Pastor Maldonado, que Pastor Maldonado prácticamente pagaba su cupo. Prácticamente él se pagaba el bingo.
Le pagaba.
En la Fórmula 1 muchos necesitan patrocinio, pero aunque me duela, y aunque aquí hablo el corazón, Fernando Alonso ha sido una de las grandes decepciones en los últimos años. Venía de unas temporadones con Renault, y después esa debacle que dice Shaquille ha sido una de las peores decepciones de la Fórmula 1, sobre todo actualmente.
Javier, Valentino Rossi también, en los últimos años se le mantiene un sueldo alto, pero no ha podido rendir contra Marc Márquez. ¿Eso no te parece una decepción, sobre todo la segunda parte de su carrera?
Bueno, lo que pasa es que con el tema de Valentino Rossi juega, hay un papel muy fundamental que juega en su contra, que es la edad, ¿sí? Eso juega mucho en su contra y que han habido, han salido a la palestra pública muchos pilotos talentosos, muchos bastante jóvenes talentosos, como es el tema de Marc Márquez. Pero yo creo que Valentino Rossi es uno de los pocos deportistas que ha tratado, o que los fanáticos puedan decir que ha dejado una decepción, porque es uno de los mejores pilotos que ha pasado por el motociclismo.
Ya, nadie me ha hablado, Josué, de lo que te genera, si bien no te de, que no te dé victorias, pero que te dé rendimiento económico. Eso también no se puede catalogar como un buen fichaje.
¿Cómo? Disculpe, voy a repetir.
Que, por ejemplo, no ganes nada, pero en la economía tuya subo porque el hombre vende camisetas, vende...
No sé. Claro, lo mismo es lo que pasó cuando llegó James, que vendió camisetas por montón, que fue lo único bueno que ha hecho. Y también el tema marketing, por ejemplo, en esta temporada de fichaje, obviamente un mercado muy sobrevalorado, el rumor de que Neymar vuelva al Barcelona es por cómo es Neymar, tal como lo dice Chaquín, al jugador como marca. Tú veas un jugador como Neymar que tiene no sé cuántos millones de seguidores en las redes sociales, entonces eso también influye, ¿eh? Jugar la marca con el jugador, tanto marca personal, obviamente es mejor para el equipo.
Pero a ver, pero cuando un equipo decide ir por un jugador o por tal jugador,
lo que hace
no lo hace pensando en a vender. El equipo quiere que gane. Si quieres una persona que te venda camisa, tú montas una tienda de ropa y ya está.
Ya voy a eso, aprovechando esa...
No, pero yo lo que voy a decir es, porque a mí me suena esa pregunta justificada a Sebastián Vettel por parte de Kevin Mora. Mi amigo, cuando a ti te firma Real Madrid, los Lakers de Los Ángeles, los New England Patriots, la escudería Ferrari, tú no estás ahí para vender nada, tú estás ahí para ganar.
Para hacer lo que tienes que hacer.
Estás ahí para ganar. Y si eres un tetracampeón, o un tricampeón, o un bicampeón, como fue el caso de Fernando Alonso y Sebastián Vettel, no estás ahí para vender ni hablar nada, estás ahí para...
Pero vamos a tomar en cuenta que por lo menos Luis Ojo jugó con los Yankees, ganó 4 anillos con los Yankees y era banca.
Ese no tiene
como... Pero ya va, ¿a dónde te fuiste? Vámonos a las grandes ligas. Vamos a incluir en el debate a las grandes ligas, porque Javier se fue un poquito lejos. Yo no sé dónde está.
Y un tema que no tiene nada que
ver. Lo veo, por allá. Bueno, vámonos a las grandes ligas. Ahí hay un debate también interesante. Tú firmas ahí a alguien para que te haga números o para que sea campeón, porque esto se da mucho en las grandes ligas, muchachos. Tú firmas a un pelotero, ejemplo, Mike Trout, está ahorita partiéndola con los Angels, pero los Angels no le ganan a nadie, muchachos. ¿No es así, Shaquille? Pensando contigo.
Mira, te lo voy a decir así, tan sencillo como esto. A Mike Trout le ofrecieron un contrato de más de 400 millones de dólares. En un equipo, en una organización que también tiene otro jugador que cobra más de 200 millones de dólares, como en el caso de Albert Pujols. Yo lo que pregunto es, ¿tú como organización qué quieres? Yo creo que equipos como los norteamericanos, las ligas deportivas en los Estados Unidos, no firman jugadores simplemente por el tema del showtime, que es importante, porque eso es importantísimo en los deportes de los Estados Unidos, sino que el equipo sea competitivo. Y yo lamento decirlo, pero Mike Trout, por muy buen atleta que sea, no merece ese contrato. Porque un equipo que llega a julio temporada tras temporada, eliminado en julio, no hemos llegado ni a la mitad de temporada, no merece pagar esa cifra. Pero ¿sabes lo que pasa? Los organizadores, los propietarios de los equipos, los CEO, como a ellos les encanta que le digan, se justifican diciendo, yo traigo un superatleta porque yo quiero que él sea la cara de mi organización. Ah, pero tu organización es un equipo perdedor que no tiene ni lástima, no merece ni la lástima de uno.
Richard, para quedarnos en Los Angels, hay otra firma aquí que yo quiero incluir, y es la de Albert Pujols.
Pujols venía partiéndola con los Cardenales y ha sido una decepción, no ha dado los números que sobre todo la ofensiva, obviamente, que se esperaba de él. Pero yo estoy de acuerdo con con Shaquille, cuando tú tienes una superestrella, es para que te haga campeón, no para que el tipo se haga el haga récord de jonrones individual, ¿sabes? Porque para hacer números, o sea, el béisbol es un deporte colectivo, es un deporte en equipo, y lo necesitas a él para salir campeón, no para que él se haga famoso solo, y entra al Salón de la Fama y ya está, pero ¿y los anillos? ¿A cuándo?
Eso te iba a preguntar, Javier, en la MLB se ve mucho esto, Javier, tú firmas, podemos incluir actuales, Manny Machado, Bryce Harper, etcétera, 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 que se les pague ese dineral, pero tienes un equipo pobre, como dice Shaquille, en lo demás, entonces ahí tú estás contratando a un jugador para que haga números, ¿no es así, Javier?
Es así, mira, yo quiero traer acá a dos jugadores, Manny Machado y Giancarlo Stanton. Giancarlo Stanton, antes de firmar con los Yankees, venía de pegar casi 60 hombres con los Marlins. Y ha sido un fiasco total con los Yankees. No es lo mismo pegar 50 jonrones en Miami que hacerlo en Nueva York. La presión es distinta. Tienes encima a un equipo, estás vistiendo la camisa de uno de los mejores equipos de las grandes ligas. Manny Machado, un jugador sobrevalorado, completamente sobrevalorado. Yo creo que
es muy relativo, porque en los mismos Yankees, Aaron Judge dio sus 50 jonrones en su temporada de novato y fue en Nueva York y lo hizo, pero a diferencia que Aaron Judge no tenía un contrato garantizado como tiene Giancarlo Stanton. Creo que pasa también mucho en el gol, que los jugadores como que vulgarmente se la echan al hombro luego cuando firman un contrato jugoso, ¿ves? Por ejemplo, los Yankees, es como al Madrid, que le encanta derrochar plata, le encanta tener el mejor agente libre temporada tras temporada. Por ejemplo, hace años, que lo único...
Yo fui a Stanton y a Manny Machado, jamás nombré a Aaron Judge, pero en Manny Machado, en todas las temporadas que ha tenido en Grandes Ligas, no ha bateado 300 ninguna.
Entonces, vamos con un pelotero joven, tenemos a Ronald Acuña, dos temporadas decentes, hay que darle un contrato de 300 millones, yo pregunto, no. Richard, hay que darle un contrato
de 300 millones. No, porque ya se lo dieron, le dieron una extensión de 100 millones, y esos 100 millones lo van a tratar de mantenerlo hasta que cumpla su contrato, al menos que la rompa, que la parta más de lo que la está haciendo, y el jugador exige una extensión de ese contrato.
Voy con ese formato. Voy con ese formato, Shaquille, y es algo que está implementando mucho Florentino Pérez en el Real Madrid, fichando jugadores jóvenes, medio costosos, pero apostando mucho al futuro. ¿Qué te parece a ti este formato de negocio actual, teniendo en cuenta también el mercado de fichajes que está altísimo y no puede competir contra los jeques?
Es simplemente una manera de fugar dinero, señor. Eso es simplemente garantizar que para seguir siendo comprador y vendedor al mismo tiempo, porque ahí tienes el caso de Mateo Kovacic. Kovacic no funciona en Madrid, lo enviaste al Chelsea para cobrar una buena cantidad de plata, te libraste de él. Sencillo. Con James Rodríguez otra historia, porque no lo han podido vender bien. Pero, y podemos seguir así. Es que el tema de estructura de negocio, y que también hay que entenderlo como la estructura de negocio. El caso de lo que dice Josué, que por cierto, Josué, tú no eres Richard, para recordarte, ¿no? Pero el tema es que en la MLB, la estructura de negocio de cada organización está de acuerdo a lo que apunta. Por ejemplo, los Chicago Cubs, cuando querían finalmente romper la maldición, hicieron una organización, inyectaron una buena cantidad de dinero, pero distribuyéndolo en todas las posiciones y haciendo un equipo competitivo.
Y en picheo.
Competitivo. Está también los Astros de Houston, con trampa incluida y todo. Es lo mismo. Boston, que se ha cansado de armar equipos tras equipo para hacerlos competitivos año tras año, aunque sea históricamente un equipo perdedor, aunque el fanático de los Boston Red Sox me odien por eso. Pero ese es el tema, la estructura del equipo. Los Ángeles, está claro que a Los Ángeles Dodgers, por ejemplo, sí le interesa ser competitivo y ganar la Serie Mundial, pero a Los Ángeles a nadie no le interesa nada estar en la postemporada, porque si realmente te quisiera, mi amor, quiérete, eso es lo que yo le tengo que decir a los equipos, como los Padres de San Diego, en serio le andan a pagar ese contrato a Manny Machado, en serio. ¿Alguien me puede decir en serio que le paguen eso a Manny Machado? Los Phillies de Filadelfia, para Bryce Harper, le pagaron ese contrato. En serio. Ustedes me van a decir que ese tipo tiene las credenciales para ser líder de un equipo. Sale del equipo donde estaba y se hace campeón de la Serie Mundial. Oh, hermano, por favor, váyase a la MLB.
Muchachos, pero, por ejemplo, los Phillies tenían un equipo relativamente armado cuando firmaron a Bryce Harper. Los Padres no tenían nada y firman a Manny Machado. ¿Cuáles son las diferencias de esto, Josué?
también acuérdate que los Phillies invierten en picheo, porque también traen a Zach Wheeler de los Mets. Entonces, oye, a nivel un poco la balanza, si tienes un núcleo medio más completo, entonces es un mejor el paquete y garantizarle que llegue en octubre. Pero dime tú, ¿qué pitcher te garantiza a ti con los Padres de San Diego? ¡Ninguno!
A eso iba, Shaquille. Firmas a Manny Machado sin tener más equipo. Tienes la proyección de Tatis Jr., otro por ahí, pero más nada.
Y es que yo nada más la cantidad de plata que le pagaron a un tipo que se autodenominó el mejor tercera base de las grandes ligas, que estuvo en la Serie Mundial con los Dodgers y fue un chiste. Y después de ese chiste, ese ridículo que hizo en la Serie Mundial, van y le hacen ese contrato. En serio, ¿quién dirige Yo quiero saber, ¿quién es el gerente general de los Padres de San Diego? Un economista de los que tiene aquí, no sé, de ser Latinoamérica. Que dice que las cosas están bien, pero toda la economía está podrida. Es un tipo de eso, definitivamente. Porque yo no entiendo cómo se le puede pagar a un pelotero medio pelo, porque Manny Machado tiene números, como bien dijo Javier, medio pelo, un contrato de superestrella.
Bueno, los dominicanos le van a pegar bien duro a Shaquille en esos comentarios, así no. que
sea. Pero Manny Machado es dominicano o inés.
Pero él dice que los dominicanos nacen donde quieran, así que es dominicano y él juega el clásico mundial con República Dominicana, chamba. Ahora que tiene la nacionalidad también, pero qué conflicto.
Juega con República Dominicana porque lo juega con Estados Unidos.
Vamos, Richard, vámonos a la NBA. Para meterle en el debate y después globalizarlo. La NBA también firma a veces por firmar y gastar, ¿no es así, Richard?
Sí, y actualmente el caso más conocido es el de Kevin Durant. Creo que es el que todos vamos a debatir, que Kevin Durant viene haciendo una carrera ascendente y siendo jugador franquicia de todos los equipos, siendo, bueno, ganó un título, perdió el otro con los Warriors, y ahora en los Suns, mira... Creo que si se reúne en la NBA ya dijo que no va a jugar el resto de la temporada por la lesión. Y fue un platal que gastaron en su compra, en su fichaje.
Está en los Knicks, Richard. Ahora también quiere... Oye, aquel quiere cambiarle la nacionalidad a Manny Machado. Este, el equipo de Kevin Durant. Vamos, sí. Vale, peor.
Javier. Los Knicks, perdón.
Javier, Brooklyn firma a Kevin Durant con la intención de pensar en el futuro. Pero tener un hombre pagándole una temporada, toda una temporada acostado en su cama, tampoco es lo más rentable, Javier.
Claro, y es a lo que vamos. Tú puedes fichar a un jugador por lo que hizo y por lo que esperas como organización que haga. Pero Josué bien lo decía anteriormente, que las lesiones son parte de los deportistas. Y eso allí no hay visión alguna de tu saber cuánto tiempo va a estar un deportista sano o no.
Pero no es lo mismo, porque una cosa es que se te lesione ya teniéndolo en el equipo y otra cosa es comprarlo. Además que Brooklyn, yo creo que el que compra en Brooklyn es el mismo de los Padres de San Diego, porque aparte firmó a Kyrie Irving.
No.
Kyrie Irving tampoco ha hecho nada, Shaquille.
Yo lo que digo es esto. Brooklyn al menos firma a Kevin Durant, pero para compensar contratan a Kyrie Irving. Dime qué hizo San Diego.
A más nadie.
Eso es lo que yo voy. Brooklyn, el tema con Brooklyn, yo digo esto y voy a hacerme responsable, aquí voy. Me estoy ganando amigos en todos lados, los fanáticos de Jay-Z. Yo soy fan de Jay-Z, lo digo. Esposo de Bill Jones, para aquellos que no sepan de cultura popular. Jay-Z es propietario del equipo, ¿no? Jay-Z era fanático, es gran fanático de Kevin Durant y él dijo, págale ahora, antes de que se haga gente libre. Y bueno, por eso firmaron ese contrato de $164 millones por un tipo que iba a estar 9 meses lesionado. Pero el acierto, por lo menos en el caso de Brooklyn, es que firman a Kyrie Irving. ¿Dónde está la mala decisión? Y el resto del equipo son dos en un quinteto, ¿no? Faltan tres hombres.
Pero
ahí sí, hay que decirlo. Sí, falta un hombre. Y un entrenador, por favor.
Este Kyrie Irving de Brooklyn ha dejado mucho que desear. Muchas polémicas fuera de la cancha, algunas lesiones extrañas, que si no quiere jugar, que si quiere nada más jugar 2 partidos a la semana... No ha sido el mismo Kyrie Irving, por ejemplo, de Cleveland.
Sí, bueno, pero el Kyrie Irving de Cleveland, y yo se lo mencionaba afuera a los muchachos hace unos días también, Kyrie Irving fue una de las mejores contrataciones que se hizo en la historia de la NBA. Kyrie Irving cobra la mitad de Kevin Love, y Kevin Love no jugó ni la mitad de Kyrie Irving en Cleveland. tan sencillo como eso. Por esa es la razón de la salida de Kyrie Irving, no solo por todo lo que se habla, porque quiere también entender esto. La industria, los medios de comunicación manejan muchas cosas, pero Kyrie Irving se va por un tema de dinero. Él se sentía que podía cobrar más, por eso se va a Boston, y en Boston también sucede lo mismo. Boston, un equipo que quiere competir, un equipo que dijo, yo no te puedo pagar eso porque lo que pago por ti puedo contratar una banca decente, un sexto hombre, un séptimo hombre, un octavo hombre. Por eso se va a Brooklyn. Que para mí es una mala decisión de Kyrie Irving, eso sí lo digo. Para mí es una pésima decisión de Kyrie Irving.
En la NBA, una de las mejores contrataciones de los últimos tiempos ha sido la primera salida de LeBron de Cleveland, cuando llegó al Heat.
Y la de ahorita, ¿sabes? Podemos decir que también.
Un cliente poderoso.
También, pero me parece que la primera fue incluso más importante porque ha tenido resultados. Ahora hay que esperar qué pasa con los Lakers.
Bueno, fueron campeones con el líder. Este año iban líderes, no han ganado nada todavía. El año pasado pierden porque se lesionó LeBron James. Eso hay que estar claro, que no diga eso está loco. Por la lesión de LeBron James y porque empezaron a sonar rumores de cambio para Kyle Kuzma, Lonzo Ball, Brandon Ingram, y los muchachos bajaron el rendimiento. Ahí hay una firma muy interesante, muchachos. En la NBA se dan mucho los intercambios. Josué, podemos decir que el intercambio Anthony Davis por Brandon Ingram y Lonzo Ball ha sido un ganar-ganar.
No tanto, yo pienso que Anthony Davis es mucho mejor jugador, más completo y más.
Pero la temporada de Brandon Ingram ha sido muy buena. Shaquille, un cambio que haya sido ganar-ganar para ti en la NBA.
Wow, un cambio que haya sido ganar-ganar en la NBA. Difícil. Hay muchos realmente. Lo que pasa es que son muy buenos. Los cambios siempre no existe el ganar-ganar en la NBA, porque hay un equipo que se debilita. Podemos decir el caso de Dwight Howard cuando salió del Magic de Orlando a los Lakers y terminó perdiendo los Lakers. No ganando los Lakers como la gente pensaba. O el caso de Steve Nash de los Suns a los Lakers también. Es decir, los cambios no son tan acertados porque siempre hay un equipo que va a perder más. En el caso de los Lakers, le vieron la cara. Bueno, ¿qué le vamos a decir? Anthony Davis es uno de los mejores jugadores de la NBA de la actualidad. Si Brandon Ingram, por muchos números que Brandon Ingram me quiera vender, es un jugador promedio, del montón. Anthony Davis es una superestrella. Obviamente los Lakers ven la posibilidad, hacen el trade y funciona. Aunque a mí me parece un caso interesante lo que hizo DeMarcus Cousins con Golden State. En cambio, la transición o la contratación de DeMarcus Cousins con Golden State no perdió tanto los tres equipos que están involucrados en este momento.
Javier, hay una firma que no hemos mencionado, no es un cambio, y es la de Jermaine O'Neal. Cuando firma aquel contrato por 120 y pico millones de dólares, por 7 años, y no hizo nada en el equipo, Javier.
Es así. Para mí, ha sido uno de los peores fichajes del NBA, porque de ese jugador, de Jermaine O'Neal, se esperaba mucho, ¿sí? Entonces, yo lo que pienso es que, bueno, al momento de que llegó a donde tenía que llegar, no dio los números y tuvo una excesiva confianza.
Y otro que no hemos mencionado, Shaquille, Gilbert Arenas. Cuando firmó con Washington, todo lo que hizo ese hombre, extra cancha, cancha. En cancha no hizo nada, extra cancha menos.
Gilbert Arenas justificó su contrato produciéndole una gran capacidad de ser centro de atención de los medios de comunicación de farándula en los Estados Unidos, porque era el showman. Bueno, hasta Gilbert Arenas tuvo un especial con los Keep It Up With The Kardashian. ¿Qué vamos a hacer? Ese tipo logró lo que quería. Pero yo creo que malos contratos siempre vamos a encontrar en el deporte. Pero en la NBA el formato de transferencia, de contratación, es al menos más justo que en el resto de los deportes. Más cercano, que incluso en esa carrera de las contrataciones, copia el modelo anterior de la NFL, lo mejora, y suceden este tipo de cosas, donde puedes cambiar, te liberas de presupuesto. Hay equipos como Boston, recordaremos cuando perdió su Big Three, Ray Allen, Paul Pierce y Kevin Garnett, apostó por 3 años perdedores para tener una economía para después contratar y tener una elección del draft, porque eso también es importante en las ligas de los Estados Unidos. Eso también juega a favor. Y los contratos por el tema del draft, que lo mencionamos en el caso de Ronald Acuña, en el caso de Ron James con Cleveland, pero en la NBA, por lo menos, a mí el formato de transferencia de la NBA me parece el mejor en todas las disciplinas deportivas, de todas, por la fortaleza que le da a todos los equipos de la liga de competir en un corto, mediano y largo plazo.
Otra cosa, dime, Richard.
Que me gustó a mí porque es un jugador no estadounidense que llegó a una liga nueva y que siempre es difícil, el de Luka Doncic. Y Dallas ya ha hecho eso varias veces, también recuerda a Nowitzki, y un tipo que salió del Real Madrid y que está haciendo figura en su está haciendo figura en Dallas.
Y no, sí, es muy joven de paso.
Y eso iba, y con 19 años nada más. Entonces ahí vamos. Dallas fichó por, bueno, por lo poco que vieron en el Madrid, pero por tener un jugador a futuro.
Yo destacaría, ya que tú me has dado lo que dijo Shaquille,
que los jóvenes.
Quería destacar algo de lo que dijo Shaquille, de los contratos de la NBA, y es que los primeros 3 años, después que lo firmas en un draft, tienen un límite de contrato, así el muchacho sea la superestrella más grande de la historia. Y eso es importante para mantenerla saneada a un equipo y que te permita competir, Josué. Pero hay equipos que le ha costado rearmarse en la NBA y a pesar de que gastan, siguen siendo equipos perdedores, Josué.
Sí, claro, obviamente. El caso de los Miami que tuvieron esa función con LeBron, ganaron, después más nunca sonaron a cierto punto. Pero, equipo perro como Milwaukee Bulls, con el caso de Guerra, han ido más o menos emparejando.
Bueno, pero ya va, tu firma, acuérdate que la NBA tienes que mantenerte arriba, pasa como dice Shaquille con los Boston Celtics, que estás arriba, tienes que bajar, claro. se te van las figuras, cumplen cierto tipo de edad, quieren más dinero, etcétera, etcétera, y tienes que recuperarte para volver a surgir. Pero, por ejemplo, Shaquille, los Chicago Bulls, después de Jordan, ese sí no lo podemos tomar como parámetro, porque antes de Jordan nada, y después de Jordan nada.
Yo lamento tener que decirle esto a Josué, por lo menos Miami ha tenido 20 años de un equipo competitivo. Desde que empezó, bueno, a finales del siglo pasado ya era un equipo competitivo con Alonso Mourning, si lo recordarán. Bucks, los Milwaukee Bucks, desde finales de los 80 era un equipo competitivo que luego pasó por un periodo negro por un tema de economía. Luego apareció la figura de Giannis Antetokounmpo que lo recupera y lo vuelve a hacer un equipo de postemporada continuamente. Un equipo perdedor, un equipo mediocre, son los Knicks de Nueva York, fanático de los Knicks de Nueva York, aquí estoy. Ese es un equipo perdedor, que hablan de grandeza, de que es el equipo más importante de la NBA, por favor, no me hagan reír.
Incluso
un equipo que no clasifica y que no va a una final de NBA desde el 99, por favor. Y los Chicago Bulls sin Jordan no hubiesen logrado nada, así lo digo, los Bulls sin Jordan no logran nada.
Y literal sin Jordan, porque, o sea, los Chicago Bulls ganan 3 títulos, o 4, no recuerdo ahora, creo que son 4 seguidos, 3. Jordan se retira, no gana, y vuelven a ganar cuando vuelve Jordan.
A eso es lo que voy. Ese equipo sí lo podemos tomar como lo quería tomar José en Miami Heat. Tuvo un parámetro de tiempo histórico donde fue exitoso y ya más nada. Más nada ha pasado con Chicago. De hecho, cuando Jordan
llega... Lo único rescatable que ha tenido Chicago fue el NBA de Rose. Hasta ahí no me recuerdo.
Vamos, hay jugadores también que han rendido, que estábamos hablando fuera del aire, que han rendido, pero que exprimen. Caso, y me pueden caer los del Barcelona, Lionel Messi. Un hombre que todos los años renueva. No, que Messi quiere la camiseta, pero todos los años que me voy, que puede ser que me vaya, que no sabe, que el futuro es incierto, y renueva, y renueva, y renueva. Y ojo, este año Messi se puede ir gratis. Eso está comprobado. Si Messi dice, me quiero ir, se va gratis, Richard. Messi le ha salido rentable obviamente al Barcelona, uno no lo puede decir, pero esto de renuevo tampoco es algo sano.
Esto lo estamos hablando por el ejemplo de Pippen en la NBA, que era el segundo jugador mejor de la liga, pero era el 126 en cuestiones de sueldo. Y yo traje el ejemplo que Messi también tuviese un sueldo muy bajo si estuviese con el primer contrato que firmó. A ver, yo creo que la solución para esto es que haya un tope salarial. Los jugadores no pueden estar renovando anualmente y cada vez que renuevan es una locura, que si 100 millones más. Para mí la solución, y para que el deporte sea más justo, es que haya un tope salarial en todos los deportes.
Shaquille, pero Messi, Messi sube de 5 millones en 5 millones en 5 millones. Aparte, si se va gratis, le va a hacer un daño a la economía del Barcelona que no se ha analizado tampoco.
Mira, hay un efecto en la economía deportiva que se llama el efecto Barcelona, que fue cuando el Barcelona tuvo que comenzar a vender jugadores, que se pulsó mucho en el fútbol, no solo en el fútbol europeo, en el deporte europeo, porque hubo organizaciones deportivas que estaban viviendo ese mismo efecto cuando tenían Neymar, Suárez y Messi, que los tres demandan innovaciones. Y ese problema demandó que la economía y la masa salarial de Barcelona se expandiera. Yo voy a decir esto, y aunque yo sé que hay gente que lo odie, hay gente que sea fanático del closet de la NFL, ese acierto de la NFL, tener un tope salarial, no se lo puede negar nadie, y por eso la NFL es competitiva, por eso la NBA ha sido competitiva, por eso la MLB ha venido en descenso competitivo, porque el tope salarial permite que los demás equipos, ¿no? Cuando tú pierdes una estrella, le da la oportunidad a otro de recuperarla. En el caso de Barcelona, yo lo voy a decir, me voy a ser responsable de esto, el fútbol, por muy deporte rey que sea, por muy apasionante que sea, es una industria viciada de dinero, viciada y en el mal término. Y eso permite que estos casos como el de Messi, que ve que Cristiano renovó en el Real Madrid, quiero ganar más que Cristiano. Neymar se fue al Paris Saint-Germain, yo quiero ganar más que Neymar. Lewandowski renovó con el Bayern, yo quiero ganar más que Lewandowski. Salah, Mané, Kevin De Bruyne, que fue el último caso. Kevin De Bruyne iba a renovar con el Manchester City, yo quiero ganar más que el de Kevin De Bruyne en el Manchester City. Señores, con un límite salarial, eso se acaba. Eso se acaba. Aquí, y te puedo apostar que en el Barcelona, el dominio, el monopolio que tiene Barcelona, Real Madrid y Atlético de Madrid, desaparece con el límite salarial. Yo te lo puedo garantizar.
Adelante,
Shaquille, pero es que ese efecto dominó que tú dices que yo quiero ganar más que quien. Mismo caso lo vemos en el Bilbao esta temporada muerta. Primero firmó Steven Strasburg y luego progresivamente fueron firmando otros. Luego firmó Anthony Rendón, después que firmó Strasburg, vienen los Yankees y dan ese golpe sobre la mesa y quitan el mercado a Gerrit Cole y le dan esa cantidad abrupta y muy exagerada. Entonces, ahora, eso pasa mucho.
Pero dime qué ejemplo es la MLB con respecto a la NBA y la NFL. Sí, en cuanto al producto. Eso sucede en la MLB.
¡Ninguno!
Ahí yo lo estoy diciendo, está mal. Y por eso es que la MLB sigue siendo una liga que pierde audiencia. Porque eso no ayuda, no ayuda.
Y la seguirá perdiendo lastimosamente.
Sí, ese tema está interesante para más adelante poderlo conversar. El tema de la caída del béisbol, motivos, razones y todo eso va a ser bastante interesante porque tiene bastantes vertientes, como bien dijimos, la economía, el cambio de normas, etcétera, etcétera, etcétera. Javier, otro caso que no se ha mencionado es el caso Neymar, un hombre por el que se pagan 220 millones de euros, que no se sabe cuánto pagó el Barcelona, se sabe que es entre 100 y 130, más las comisiones ocultas para arrancárselo al Madrid. Ahora se habla que va a regresar al Barcelona por mínimo 220 millones de euros. Ojo, lo mismo que pagó el PSG. ¿Qué piensas tú del caso Neymar?
Bueno, yo pienso que Neymar, en cuanto a su novela que ha tenido, ha sido algo muy largo y muy fastidioso. Por ejemplo, yo siempre he dicho y siempre he sido partícipe de que Neymar no va a volver al Barcelona. Neymar incluso creo que tiene varias demandas. Creo que Neymar se fue del Barcelona tratando de salir de la sombra de Messi y ahora está en el París estando bajo la sombra de Mbappé, porque Neymar para mí no ha sido estrella ni en el Barcelona ni en el París Saint-Germain.
Josué, otros casos de las grandes ligas. Chris Davis, no hemos mencionado a Chris Davis por los Baltimore. A Pablo Sandoval, se nos olvidó el Panda. Y todo el desastre que hizo con los Medias Rojas de Boston. También presta Josh Hamilton. Recuerda que Josh Hamilton firma con los Angels. Claro. Angels parece el equipo que está destinado a fichar jugadores mal. De los peores ha sido el del Panda, sin duda, el venezolano.
Puedo poner un caso a la par del Panda, que inclusive fue no más plata, pero se esperaba mucho más que David Wright con los Mets. Imagínate, esa es la cantidad de años y de bastante plata que lanzaron. Y nada más, creo que no jugó ni 50 juegos. Entonces se viene a retirar y termina cumpliendo su contrato en labores administrativas. Al final, lo del Panda fue un paquete chileno que se lanzó en su mismo voto, acompañado con Javi Ramírez.
Richard, yo quiero mencionar otro caso, que sí rindió, pero extra campo, tuvo muchos problemas. Alex Rodríguez con los Yankees. No fueron los números estratosféricos que se esperaba de él, pero sí tuvo buenos números en los Yankees, pues los estuve revisando. Sí. Sin embargo, los problemas de dopaje, de sustancias prohibidas, dos veces suspendido, Richard, ¿esto no le resta valor?
Por supuesto que sí, claro. Y lo veníamos hablando, o sea, deportivamente rindió y salió campeón, pero extradeportivamente está muy mal el nombre de Alex Rodríguez. Y es una mancha para él y para, bueno, para la institución, no, sobre todo para él. Y con respecto a lo que hablábamos en capítulos anteriores, lo del Salón de la Fama, que él no puede entrar después de tanto escándalo y suspendió dos veces, o sea, no una, porque está bien, bueno, no está bien, pero te cae una y te perdón, bueno, pero dos, eso sería un descaro.
Y aquí otro nombre que nos han mencionado, Barry Zito, una temporada buena y después más nunca.
Y Barry Zito también, sí.
No, bueno, mira, un Barry Zito, ¿qué podemos decir de Barry Zito que no sea cosas desagradables? Pero bueno, yo lo que creo.
La mejor curva de
honesta, mejor. Honestamente, permíteme, José, gracias. Yo lo que creo es que la MLB sufre el síndrome de si yo no le doy un largo contrato, él se va a ir en algún momento. Y entonces a Barry Zito le dieron ese supercontrato y Barry Zito no lanzaba ni un soplo de aire digno, porque de verdad que lo de Barry Zito era indigno. Pero eso pasa muy frecuente con los lanzadores también. Porque mire, un lanzador infravalorado, que ahorita renovó Stephen Strasburg. Tanto palo que llevó Stephen Strasburg y fue lo mejor que hizo los Nationals.
Y pasó por la
torre. Scherzer, es infravalorado. Creo que podría poner en esa lista, aunque le han pagado a veces bien, a Zach Greinke. Él es otro lanzador para mí que ha sido subvalorado.
Soy un lanzador promedio.
Recuérdame el nombre del... No recuerdo, el flaquito de pelo largo en San Francisco.
Lincecum.
Era un cuchillo en San Francisco, después sí. Se fue y más nunca.
Ganó muchachos, ya tenemos que despedir, muchachos, se nos fue el tiempo. Vamos, me van a decir, en cualquier deporte, si quieren, y si quieren hacerlo por deporte, bueno, pero que sea breve, nada más el nombre, el mejor y el peor, comenzando por Josué. Josué, el mejor y el peor, puedes decirme si quieres en béisbol, fútbol, baloncesto, lo que tú quieras, y si quieres me haces una breve lista de tres o cuatro.
El mejor. Ganó el novato del año y ganó el MVP cuando llegó el japonés Ichiro Suzuki. El peor por los Yankees, obviamente Jacoby Yellow.
Javier, adelante. Si quieres me puedes mencionar más de un nombre y en diferentes deportes.
Por lo menos en la MLB, para mí, jugador intachable, uno de los mejores, Jeter. Uno de los peores, Manny Ramírez.
No escuché cuál fue el mejor, perdón, disculpa.
Derek Jeter, uno de los mejores.
Jeter no fue firmado. O sea, Jeter era de la granja.
Claro.
Dime uno que haya llegado de otro lado.
De la agencia libre.
De la agencia libre, bueno, te puedo poner, quizás a Vladimir Guerrero en su momento. Y también te puedo poner de lo peor. Bueno, se me va el nombre ahorita, pero uno de los mejores en MLB, Vladimir Guerrero, para mí.
Shaquille, pues, hazme tú una listica, por favor, aunque sea nómbrame sí, uno en cada deporte y nómbrame cuatro deportes, por favor, mejor y peor.
Mira, voy a empezar con el fútbol, la máquina de lavar dinero, perdón, digo, eso no lo sé por aquí, ¿no? Pero el mejor fichaje que se pudo hacer, para mí, en el fútbol recientemente es el de Toni Kroos. Le robaron la cartera al Bayern Múnich. Esa cantidad de dinero para lo que ha hecho Toni Kroos. El peor fichaje en el fútbol, Ousmane Dembélé. Si lo de Dembélé no tiene, no. Dembélé fue un atraco. Atraco sin pistola y sin arma. En el baloncesto, la mejor contratación, yo creo que fue la de Kawhi Leonard por los Raptors de Toronto. Porque ese hombre llevó a ese equipo a ganar la serie de la final de la NBA el año pasado. El peor, te voy a decir honesto, a pesar de que ganó título, de verdad, ¿qué función tenía él? Meta World Peace con los Lakers. Así te lo digo. El peor.
Meta World Peace.
El peor de lo que pasa en los Lakers. Las peores cosas. Ese es Dwight Howard. En la Fórmula 1, la mejor contratación, te lo voy a decir sencillamente. Mijael Schumacher con la escudería Ferrari. No, es decir, no hay dónde escoger. No hay dónde escoger. El peor,
Sebastián Vettel, papi, por favor, de la escudería Ferrari también, Ferrari lo bueno y Ferrari lo malo. Y en la MLB, Miguel Cabrera por Detroit, fue una serie mundial con Detroit, no pudo ganarle, que es más se va a hacer, y el peor, pero mira, Jacoby Ellsbury que se pudre en el infierno.
Vamos contigo, Richard, también.
Se pudra la rodilla.
Puedes hacer lo mismo que Shaquille, una listica, o puedes irte por la fácil como Javier y Josué, que se fueron con uno solo, el mejor y el peor.
A ver, yo diría que en el fútbol el mejor ha sido Cristiano Ronaldo cuando llegó al Madrid, proveniente de Manchester. En baloncesto, como ya lo dije, me parece que fue LeBron cuando salió por primera vez de Cleveland al Heat. Me parece que estuvo bien. En cuanto a peores, bueno, ya lo dijimos, cuando salió Alonso de Renault. Fue un desastre, un fiasco total. Y en fútbol también te puedo decir que Jonathan Woodgate en el Real Madrid fue un
paquete chileno.
Exacto.
Yo voy a mencionar rapidito los míos. Coincido con Shaquille, Schumacher ha sido la mejor firma de la historia. Y coincido con Richard en que Cristiano Ronaldo es uno de los mejores fichajes, al igual que Lewandowski, un hombre que salió a coste cero, o sea, a cero, y todo lo que le ha sacado a un hombre como Lewandowski es espectacular. De los peores fichajes que yo recuerdo en estos momentos, y Larramendi podría incluirlo por ahí, de los más actuales, para mí Hazard para mí es uno de los peores fichajes, porque gastar 100 millones de euros en un hombre que sale gratis
a la gente. Dale una oportunidad a Hazard, vale, apenas el primer año.
Josué, pero iba a salir gratis este año, Josué, y pagaste 100 millones por un año.
Un tipo que no marca 20 goles al año.
Eso es lo que yo quiero ver. Aparte, le quitaba los goles y ficha a Hazard. Y de los peores...
Eso, que indiscutiblemente Hazard iba a salir de Chelsea.
Pero eso, gratis, eso es lo que veo. Gratis, coste cero al año siguiente. A este año va a salir cero. Y tú lo gastaste 100 millones.
La presa de la culpa a Florentino.
Y otro de los peores fichajes, sin duda, James Rodríguez, muchachos. Eso... ya nadie se lo quiere quedar, parece una papa caliente, ni Zidane lo quiere, ni este equipo lo quiere, ni este equipo lo quiere, nadie quiere a James ahora, después de un gran mundial. Yo creo que es un futbolista que no se ha adaptado al fútbol actual, que es tan rápido y lento. Dime, Shaquille, adelante.
Yo te voy a decir algo, este año nos puede cambiar la perspectiva, nos puede cambiar la perspectiva del mejor fichaje de la historia. Sí, yo te lo puedo creer, porque imagínate que, por ejemplo, digo yo, que Tom Brady gane el Super Bowl con Tampa Bay, que yo le hago en esta actuación. Giselle, divórcete, yo me caso con él.
Es verdad, hay que analizar eso, y aparte hay que analizar que se vienen los fichajes de Haaland y Mbappé, y pueden ser también los mejores. No se les olvide, muchachos, no se les olvide.
Vienen los fichajes, pero no por el Real Madrid.
Vamos a despedir ahora el episodio de la alineación indebida, nada más que agradecerle a todos los que estuvieron presentes, que son los muchachos aquí, el quinteto. De recordarle que te suscriban en el canal, síganos en las redes sociales, arroba la alineación indebida. Aquí abajo les voy a dejar los links. Comenten el mejor, el peor fichaje. Pueden irse a todas las disciplinas que quieran, pueden irse con la fácil, pueden irse por la Indy 500, que aquí tenemos un fan desde niño de la Indy 500. Si ustedes lo quieren, pueden presionar mejor fichaje de la Indy 500. Nos despedimos de la alineación indebida, episodio 10. Ya vamos en doble dígito y nos reencontramos la semana que viene. Recuerden el episodio extra, los mejores 11, que salió esta semana, y se viene una entrevista bien buena que tiene por ahí Richard Graterol en sorpresa. Nos despedimos y nos encontramos la semana que viene. Bye bye.
¡Llévatelo, chavito!
Búsquenos en YouTube y Spotify como La Alineación Indebida.